Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día más, volvemos a estar pendientes de la guerra en Ucrania. Día 58 de la invasión rusa, el domingo 2 meses ya. Hoy Moscú ha reconocido por primera vez que su objetivo es tomar el sur del país para unirlo con la región prorrusa de Transnistria, en Moldavia. Toda esa enorme franja en vertical que separa Moldavia de Ucrania. La idea es crear un corredor del Donbass hasta la anexionada Crimea. Con esta declaración de intenciones se abre un nuevo frente, hasta el punto de que Moldavia ha convocado al embajador ruso. La realidad es que Rusia habla de nuevos objetivos porque ya tienen prácticamente tomada la asediada ciudad de Mariupol. Tanto es así que se permite presumir de que la situación se ha normalizado y de que los ciudadanos ya pueden moverse libremente por las calles sin esconderse de los bombardeos, dicen, de los nazis ucranianos. ¡Qué jeta! En fin, no quiero imaginar lo que pueda parecer cuando podamos ver las barbaridades que han hecho durante estas semanas, casi 2 meses. De hecho, el alcalde de Mariupol informa del hallazgo de una nueva fosa común de unos 30 metros. Dice que hasta 9.000 cuerpos.
Lo que queremos es evacuar a nuestra gente, pero las tropas rusas nos están reteniendo. Ellos mismos están decidiendo el estar ahí. No tienen nada humano. Estamos viendo que esto es un genocidio y una tortura.
Sí, tortura.
En la parcela diplomática hoy hemos sabido que Putin recibirá el martes al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El objetivo de Naciones Unidas es dar más pasos hacia la paz. Veremos si llegan a algo esas conversaciones. Hoy, de entrada, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha reconocido que se han estancado las negociaciones con Kiev.
Actualmente se han estancado porque la propuesta que transmitimos a los negociadores ucranianos sigue sin respuesta. Me es raro oír cada día las declaraciones de diversos representantes ucranianos, incluido el presidente y sus asesores, que hacen pensar que no necesitan negociar, que simplemente se han resignado a su suerte.
Y apenas 48 horas después de la visita de Sánchez a Kiev, hoy su ministra Ione Belarra ha vuelto a criticar el envío de armamento para ayudar al ejército ucraniano. Le ha respondido su compañera de gobierno, no te pierdas el dúo, la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Europa necesita más médicas, más profesores, más diplomáticos y más trabajadoras del hogar con derechos, no más armas ni más tanques.
Putin está masacrando Ucrania, como todo el mundo sabe, y esas consideraciones en abstracto sobre la paz, a mí me parece muy bien que se las digan a Putin. Y ahí estaría bien que la señora Belarra, ojalá pueda la señora Belarra convencer a Putin de que efectivamente para esta masacre, quien tenga capacidad para hacer convencer a Putin de que esto es una masacre y una violación de cualquier derecho, ojalá tenga suerte y lo pueda hacer.
Toda la razón, Margarita Robles. Bueno, esto no es el único tema que divide a los socios de la coalición de gobierno. Podemos también exige al PSOE responsabilidades en el supuesto espionaje a líderes independentistas catalanes. Hoy, los grupos nacionalistas en el Congreso han dado un paso más y han pedido la comparecencia de varios miembros del gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los socios redoblan la presión al gobierno y le exigen hasta 7 comparecencias en el Congreso, entre ellas la del propio Pedro Sánchez, los titulares de Interior y de Defensa, así como la de la directora del CNI. Desde Bildu, Jon Iñárritu avisa.
El PSOE tiene en sus manos que esto no genere una crisis mayor y una oportunidad de esclarecer este escándalo.
La solicitud de una comisión de investigación es rechazada por el Ejecutivo y Fernando Grande Marlaska se ha aplicado a situar en la legalidad el papel del CNI.
No olvidemos que estamos en un Estado de Derecho y una de las prioridades de este gobierno es cumplir, ha cumplido, cumplirá y siempre cumplirá la ley.
La Moncloa confía en dar con la tecla de la reconciliación con sus aliados y ya elude rechazar un encuentro entre Sánchez y Pere Aragonés con la mirada puesta en sus apoyos parlamentarios. La validación del plan de respuesta a la guerra la próxima semana parece a salvo, pero la tentación de dejar al descubierto en otras batallas la debilidad del Ejecutivo toma cuerpo.
Llegamos al final de la semana en la que las mascarillas han dejado de ser obligatorias en interiores. Las excepciones ya te lo sabes. Los indicadores reflejan un incremento de las hospitalizaciones y de la incidencia en mayores de 60 años. Datos que han llevado a algunas comunidades a recomendar que se siga utilizando la mascarilla. Es el caso de Cantabria o de Asturias. Marcos Martín.
No entienden los asturianos que el Principado sea más estricto que el resto de las comunidades españolas. Aquí en la calle indigna especialmente que se vaya a hacer pruebas PCR a todos los que tengan síntomas y que el gobierno de Barbón pida a los positivos y a sus familiares que se aíslen, pero que no se vayan a conceder bajas médicas.
Me parece que, como siempre, el Principado de Asturias nos somete aquí a un régimen disciplinario muchísimo superior a lo que ocurre en el resto de España.
Aislarte sin poder coger la baja de tu trabajo, eso no es normal, porque ¿qué haces?
Además de más pruebas, el Principado recomienda que en Asturias sigamos usando las mascarillas en interiores y ha pedido al Gobierno de España adelantar la cuarta dosis de la vacuna a mayores de 80 años.
Fuera de nuestras fronteras, la campaña electoral francesa llega a su final. El domingo, Macron y Le Pen se medirán en la segunda vuelta de los comicios, a la que el actual presidente llega con ventaja en las encuestas. París, Asunción Serena.
Los últimos sondeos dan claramente vencedor a Emmanuel Macron, al menos 10 puntos por delante de su contrincante, pero esto no ha aminorado las energías de uno y otra para intentar convencer a los abstencionistas y electores de la izquierda de votar por ellos. Le Pen ha llamado a crear un frente republicano para impedir la reelección de un presidente arrogante. Hemos visto a un Emmanuel Macron condescendiente y de una arrogancia sin límites. Su actitud, su desprecio, es la actitud con la que trata a los franceses desde hace 5 años. Por su parte, Emmanuel Macron ha insistido en el verdadero rostro de Le Pen. La formidable operación de transformismo que ha hecho la extrema derecha en los últimos meses y años es hacer creer que forma parte del pueblo. No, ella es la candidata de un clan, la heredera de una aventura familiar. Le Pen ha aprovechado estas últimas horas para presentar las primeras medidas que tomará si es elegida presidenta, comenzando por crear un gobierno de unión nacional y reducir el IVA de la energía de 20 a 5,5% y suprimiéndolo de 100 productos esenciales.
Y los Reyes han entregado hoy el premio Cervantes a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, que no ha acudido a recogerlo en persona por problemas de salud. La ceremonia ha tenido lugar en la víspera del Día del Libro y de la festividad de San Jordi, que en Barcelona llega marcado por el mal tiempo. A ver si suerte. Yolanda Bernal.
Va a ser el primer San Jordi sin restricciones, pero libreros y floristas están pendientes del cielo. Se prevén lluvias y fuertes rachas de viento, y esto es lo único que podría empañar un San Jordi muy esperado y las ganas de volver a llenar las calles. En Barcelona se ha previsto una supermanzana literaria con unas 300 paradas de libros que van a recuperar también las tradicionales firmas de los escritores. Algunas librerías y floristerías se han avanzado unas horas con paradas en la calle para quienes querían evitar mañana aglomeraciones y no arriesgarse a que llueva.
Yo creo que se mantiene el espíritu y además nos sentimos cómodos. Me refiero, no hay aglomeración de momento, por lo menos. Muy bien.
Yo creo que hay muchas ganas de poder salir a pasear, de comprar libros. Creo que el confinamiento ha servido para que mucha gente vuelva a recuperar el leer y el disfrutar de los libros, y yo creo que sí que será un buen San Jordi, la verdad.
El sector del libro espera igualar las cifras de 2019, entonces se vendieron 1,6 millones de libros, y los floristas calculan que venderán 6 millones de rosas, por debajo todavía de niveles prepandemia.
septiembre, 2:11 de la tarde de un domingo. En la isla de La Palma el tiempo se para por unos segundos. Comienza la erupción del Cumbre Vieja. Lo que sucedió después, todos lo recordamos.
Nos hemos quedado sin nada. Yo sé que ya, por ejemplo, a la casa no puedo volver en mucho tiempo, aunque no se la llevara. La carretera va a quedar interrumpida. Aparte de eso, no hay agua ni luz.
Yo estoy durmiendo dentro del coche.
Camisas y pantalones y abrigos. Y este abrigo me lo prestó mi cuñado, pues yo salí con una camisa.
No me lo creo.
Un desastre natural que nos ha dejado más de 2.300 personas afectadas, más de 1.600 edificaciones destruidas. Y lo peor de todo, los recuerdos de toda una vida para muchos engullidos por la lava. Hay muchos palmeros que han perdido su casa, su barrio, el coche, los recuerdos. Cada uno tiene su propia historia que contar. Sus vivencias en esos 2 meses históricos, pero durísimos. Más de 2 meses, casi 3. Bueno, atento porque muchos de esos relatos se recogen en un libro gracias al fotógrafo Alfonso Escalero. Las otras historias del volcán, se titula. Alfonso y su equipo audiovisual, I Love the World, estuvieron en los momentos más difíciles de La Palma Y eso, para los que hemos tenido la suerte de verlo, no se olvida jamás.
De forma terapéutica queríamos escribir nuestra historia, rodeada con imágenes, las imágenes que sacamos durante estos 3 meses, las cosas buenas, las cosas malas, el por qué no pudimos ayudar más, cuáles fueron los problemas que pudimos localizar. Yo no puedo con tanta pena. Al final yo estoy creando un libro para mi propia terapia, la propia terapia del equipo de Love the Wall, las historias que no han sido contadas por nadie.
Es una terapia para Alfonso y su equipo, pero también creen que es fundamental para el futuro. Para que cuando vuelva a ocurrir, porque volverá a ocurrir, Dios sabe cuándo, eso sí, todos estemos prevenidos y sepamos cómo actuar.
Para nosotros es necesario contar todo esto, pero necesario porque es que vivimos en unas islas volcánicas y esto se piensa que, bueno, ha sido un volcán, ha sido un episodio puntual, se termina y se acabó. No. Aquí está el Hierro, está La Palma, está La Gomera, está Tenerife, esa Gran Canaria. Somos islas volcánicas. Este suceso va a volver a ocurrir en cualquier otro momento. Y el problema es que toda la información que hasta ahora ha salido son todo datos, pero ¿y el alma de las personas? ¿Y el sentimiento de esas personas? ¿Y el duelo necesario de esas personas?
Alfonso no se esconde, todavía sigue teniendo recuerdos impactantes de aquellos días, y es que la realidad es la que es. Allí se vivieron momentos muy espectaculares, pero muy, muy duros.
Mi experiencia en este volcán ha sido un infierno, sobre todo por el shock de venir a un objetivo y encontrarte con otro al que no estás preparado. Y no sé el tiempo que podremos tardar esto en arreglarlo, porque todavía cuando vamos por ciudades de aquí de las Islas Canarias no dejamos de ver volcanes. Y que si ocurriera aquí un volcán, ¿y de dónde despegamos el dron? ¿Y la gente cómo saldría? ¿Cómo sacaría sus cosas?
¿Quieres ser positivo? Los momentos duros prefieren no recordarlos, le afectan mucho. En el libro se recogen más de 80 testimonios y ahí están los sentimientos de decenas de afectados, voluntarios, fuerzas de seguridad del Estado, psiquiatras, psicólogos y periodistas. De hecho, tuvieron que parar porque era imposible contar las historias que les estaban llegando. Alfonso nos asegura que aún hay personas en estado de shock, que no son capaces ni siquiera de compartir sus vivencias.
Yo soy una persona diagnosticada TDAH, o sea, soy una persona muy hiperactiva y me cuesta mucho trabajo concentrarme en la lectura, ¿no? Pero soy muy pasional también, entonces no puedo yo leer historias que me afecten demasiado porque no entiendo que pueda existir esto. Yo he leído alguna que otra y es que te echas a llorar, no puedes. A mí me cuesta mucho, pero sé que es necesario que la gente las lea porque se darán cuenta de la dimensión y cogerán esa empatía que hace falta. La gente no sabe lo que está pasando en La Palma.
La pregunta del millón. ¿A partir de ahora qué? ¿Volverá a recuperar La Palma, esa gente de esa comarca de Tazacorte, los llanos? ¿Volverá a recuperar las vidas que tenían antes de la erupción?
Es muy duro para esta generación. Esta generación que le ha tocado vivir el volcán, han sido tantas los golpes y tantas las historias que han pasado que yo creo que no van a volver a recuperar su estilo de vida, sino van a tener que vivir con ello. Lo que sí va a depender es el futuro de los niños, el futuro de las nuevas generaciones, porque a una buena gestión hecha en este momento, esta isla puede cambiar y que esas nuevas generaciones puedan vivir muchísimo mejor.
Hablando de niños, Alfonso, el fotógrafo, recuerda con cariño a los profesores de La Palma, aquellos que también lo han perdido todo y que, sin embargo, mostraban entereza ante los críos cuando tocaba dar clase. Ellos también caben en el libro, por eso Alfonso y su equipo están yendo a los colegios a fotografiarlos.
Me emociona solamente pensar esa fuerza que han tenido las profesoras y me emociona pensar en estos críos. Hemos ido a muchos colegios ahora, hemos hecho fotografías haciendo la palabra vida, haciendo la palabra futuro, haciendo la palabra luz. Yo creo que es la parte que más me va a gustar del libro, que es ver que esos niños el día de mañana, cuando pasen 20, 30, 40 años, tengan ese libro y se vean reflejados allí y que le puedan enseñar a sus hijos o a sus nietos, mira lo que pasamos nosotros, mira lo que pasó el abuelo.
Este libro no es solo especial por lo que puedes leer en él, sino por lo que puedes vivir con él. Alfonso y su equipo han incluido un código QR que te hará viajar hasta el volcán. Sí, todo gracias a la realidad virtual.
La gente podrá sentir, podrá estar allí, podrá estar en lugar por la lava, podrá estar por la zona de las casas enterradas en ceniza, podrá estar por el cráter. Un documento audiovisual único, porque fuimos los únicos que estuvimos grabando en realidad virtual durante tanto tiempo.
Todo el dinero que se recaude con la venta de estos libros irá destinado a los afectados por la Cumbre Vieja. Yo estuve allí la semana pasada. Sigue siendo impresionante. Bueno, Alfonso, hasta en la calle, con la gente, es lógico que el contenido de este libro sea emotivo. Dice abiertamente que la gente que lo lea se va a hinchar a llorar, pero tampoco pretende dejar mal cuerpo a nadie. Recuerda, las otras historias del volcán. Busca concienciar y que nadie olvide lo ocurrido en lo que sigue siendo ahora más que nunca la isla bonita de La Palma. Llega el fin de, nos vamos al cine con Jerónimo José Martín.
Intervención incendio Notre Dame.
No aparecerán todos, políticos, celebridades. Nos enfrentamos a dos incendios. París se ha colapsado.
¡Seguimos buscando foco!
Si pudiéramos subir con más hombres.
Mi equipo se ofrece voluntario.
Tal día como un 15 de abril de hace 3 años, el mundo fue testigo de una imagen inolvidable. El tejado de la Catedral de Notre Dame en París, devorado por el fuego. Ese episodio que te contamos casi en directo en COPE es el protagonista de uno de los estrenos de este fin de semana. Jerónimo José Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, la peli se titula Arde Notre Dame. Jero,
no,
es un...
documental.
El documental, perdón. ¿Es un documental o es una película en la que el espectador revive fielmente lo que ocurrió hace 3 años?
Un documental, es un docudrama. Tiene también elementos documentales porque todo lo que está filmado del incendio es enorme, como bien has dicho, duró mucho y fue atendido inmediatamente, pero lo que ha hecho Jan Jackson, ¿no?, que es un octogenario casi ya, que el famosísimo por el nombre de la rosa, 7 años en el Tíbet, es recrear todo lo que no está filmado, y entonces lo ha hecho de tal manera, con actores pero poco conocido, de modo que te planteas si son los reales o no son los reales, incluido Macron, que claro, como están filmados con estilo documental, lo que hace es recrear punto por punto los principales elementos de todo lo que sucedió en Notre Dame, desde el inicio del incendio, el colapso de todo París, muy bien representado, la acumulación de gente en los alrededores, rezando incluso el Amazing Grace, y mientras destruyéndose Notre Dame sin que pudiesen hacer mucho los bomberos, ¿no? Y los detalles heroicos de unos y de otros, por ejemplo, salvando la reliquia valiosísima, ¿no?, de la corona de Cristo, o salvando las hostias consagradas por parte de un sacerdote. Claro, todo esto, al principio dices, bueno, ¿esto qué pasa? ¿Que estaba Jan Jackson, ¿no?, filmando el...? No, no, te das cuenta de que ha aprovechado todas las mejores imágenes documentales y con un equipo impresionante y una producción increíble, usando la misma fotografía como si fuese un documental, se ha metido dentro del incendio y mete con él al espectador.
Jero, hacía tiempo que no te veía tan emocionado con un estreno. Imagino que habrá más. ¿Qué nos cuentas del resto?
Pues del resto de la cartelera, la verdad es que yo destacaría la película que puede ser más popular, que es Dog, un viaje salvaje, que es el debut como director de Channing Tatum, esta estrella que la estamos viendo todavía en La ciudad perdida, y que en Dog, un viaje salvaje, se implica mucho porque está dedicada a su perra, que murió en 2018. Y se ha encontrado la historia real de una perra que se vuelve loca después de haber trabajado con los Rangers. Es una perra criada para matar, entrenada para matar. Muere su dueño y entonces el jefe le encarga a él, que está retirado del servicio también por problemas psicológicos, que la lleve al funeral de él, que es casi en México. Y entonces es una road movie por todos Estados Unidos de estos dos seres heridos, este Ranger y esa perra que está desquiciada después de lo que ha vivido en la guerra, y que va encontrándose con gente, y con esos encuentros van también madurando ellos y teniendo una relación de amistad preciosa, que en fin hacen que la cartelera de esta semana sea muy variada y que tenga una oferta amplia, ciertamente, aunque desde luego de todas ellas me quedo con Arde Notre Dame.
Bueno, tenemos donde elegir esta semana. Gracias, Jero.
Adiós, Ángel.
Chao.
Hasta la próxima.
Chao. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio, solo sobresalen los líderes.
Solo los líderes tienen todas las respuestas que necesitas.
El resumen de todo es muy sencillo. Tenemos el doble de inflación que Europa. Mantenemos uno de los 5 esfuerzos fiscales mayores.
Solo los líderes poseen credibilidad.
¿Esto acelerará algún regreso de don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana. Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas.
Solo los líderes tienen a los protagonistas de la actualidad e influyen en en ella.
Pero la carga de la prueba está en usted. Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros, en teoría.
Por supuesto, pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente. Yo estoy pidiendo explicaciones.
En el momento de mayor consumo de radio en España, de mayor confianza de los anunciantes, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana.
2.852.000 oyentes eligen la mejor información y el mejor análisis de Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
42.733 42733, serie 46046.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed máxima potencia y Speed 2.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche, en 13.
Como cada día te resumimos las noticias y las voces de la jornada, pero hoy es viernes, así que vemos toda la semana. Hola, Israel.
¿Qué tal, Espósito? ¿Cómo estás?
Bien.
Quiero empezar como lo hacía Herrera esta semana, a las 6 de la mañana del lunes de Pascua. Después de toda la Semana Santa y con el cansancio acumulado, igual no estaba para muchos trotes con el pulpo.
Carlos Herrera, buenos días.
Días.
Oye, qué gozada de madrugada te marcaste aquí en COPE en directo.
Ah, ¿lo oíste?
Oh, lo oí un ratito, lo escuché. Yo llueve en Sevilla, ¿no?
Sí, sí, un hombre se cargó el martes santo.
Eran las 2 de la mañana, un silencio, una emoción, como muy pocas veces, ¿eh?
Claro, lo que viene siendo la Semana Santa y los detalles y las cosas. Y...
Bueno, una semana en la que... Bueno, sí, lo habitual. Una semana en la que hemos conocido también los datos del EGM. Más de un millón de personas nos escuchan a ti y a mí, Espósito.
Hombre, sobre todo a mí. A ti te oyen.
Sí, a mí me...
De fondo, a mí me escuchan.
A mí lo bajan cuando
no
salgo. Y la verdad es que cada vez es más difícil de explicar este dato.
Sí.
Así contabas tú el fin de las mascarillas obligatorias en interiores.
Nos damos un paseito por las redes. El Consejo de Ministros aprueba por fin el uso obligatorio. Digamos que aprueba el no uso obligatorio de las mascarillas en interiores. ¿No? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué han aprobado? ¿Qué pasa? Que Silvia escribió mal.
Exacto.
Sí, Silvia escribió mal el guión.
No,
me
pero...
indujo al error.
Claro, tú nunca serías.
Jamás.
Yo no te recuerdo ninguno en 5 años contigo.
Ni un fallo.
Pero mira que he hecho la vista atrás.
Nunca.
Y es bueno.
Inimaginable. En este caso fue culpa de Silvia.
Sí,
Martínez.
Por supuesto.
De Barcelona, es
sí,
la nueva.
Sí, la nueva.
Bueno, era
la chica esta, de gafitas. Sí. Bueno, yo creo que la gente escoge esta linterna para escuchar entrevistas, ahora me pongo serio, como la del señor Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, vaya pasada, que ahora vive exiliado en España. Así te narraba emocionado su salida del país por un lugar que conoces tú bien.
Cuando se planteó mi fuga, habían alternativas. Una era tomar las trochas. Yo me negué a tomar las trochas porque eso está infestado de grupos narcoguerrilleros que podrían sacrificarme. Hasta que por fin decidimos tomar el puente Simón Bolívar. A pleno sol, comenzando la mañana, a las 6 de la mañana. Y para mí también está ese ruido. Por eso digo que es como un tatuaje en el tímpano. Esas rolineras de la gente cargando sus maletas. Y es como esos últimos suspiros.
Ese puente Simón Bolívar en la frontera con Colombia.
Brutal, el ruido de los ruedines de las maletas, brutal.
Por cierto, buena invitada también la de esta noche. Mañana es el Día Internacional del Libro y charlabas con Julia Navarro y yo me quedo con esta reflexión.
Yo creo que a veces nos falta querer, fíjate lo que te digo, querer un poco más al español. En los últimos años se hizo un esfuerzo muy importante por parte de la Real Academia Española con las academias de la lengua de los países latinoamericanos para hacer ese español universal, pues más universal todavía, ¿no? Y yo creo que no nos damos cuenta de la potencia del español.
La potencia del español en todo el mundo.
Toda la razón.
Y una semana que también nos ha dejado el debut de los nuevos chicos del Master Cope.
Qué pena.
Sí. Presenciábamos algo que se ha convertido en un clásico. Ese primer día.
Pobre Manu.
En el que chicos como Manu llegan.
Tiene buena pinta, pero.
Bueno, eso lo dices tú.
No sé, no sé yo lo que vamos a sacar ahí.
Ese primer día en el que los chicos como Manu se dan cuenta de que su jefe, pues, no. No pasa.
Es un.
Pone el adjetivo que yo no me atrevo. No va a ser su amigo.
En este caso no era un adjetivo. No va a ser su amigo. Era un sustantivo. ¿Sabes la diferencia? Sí, es claro, un. Seguro. Es que ahora viene un sustantivo.
No, yo. Ah, claro. ¿Qué, por qué? Ah, sí, sí.
Otro que va.
Bueno, sí, venga, dale.
Nuestra previsión del tiempo con Manuel Mesa.
El buen tiempo que hemos tenido los últimos días se va a ver perjudicado por la entrada de un nuevo frente atlántico.
Estrenas con nosotros, Manuel.
Me estreno y tomo la alternativa con el tiempo, además.
Sí.
Bueno, no está mal. ¿Bien?
¿Nervioso?
Magnífico.
¿Te estaban escuchando en casa?
Seguramente sí.
Seguramente.
Seguramente sí. Y algunos más.
Bueno, a ver si podemos hacer algo contigo, tío.
Vamos allá.
Venga.
Claro, yo me imagino a su familia en casa diciendo... ¿Este tío? Claro, ¿este tío de qué va?
Pues tal cual, es sinceridad.
Bueno, y nos ponemos serios otra vez, porque el que lleva en la radio más años que la humedad y no acaba de despegar es John Uriarte.
No. Ni lo va a hacer.
No, y ojo a la sección que se marcaba hoy a las 7 de la tarde, porque se le olvidaba hasta el nombre de un hombre que es historia de la radio mundial, ¿eh? Mira.
Es el actor que sale en la vida de... el actor... del director, mejor dicho, de Ciudadano Kane.
Anda, que...
Es que no me sale el nombre, fíjate. Estoy
¿quién era? ¿Quién era?
Estoy espeso, Ciudadano Kane, el director. Sí. No me sale el nombre.
Sí, sí.
Que no me sale...
¿Quién?
Wells. Que no me sale.
Esto no, pero ¿a qué película te refieres?
Ciudadano Kane.
¿Cómo era?
Oscar
Wilde.
Sí. Orson Welles. Me salió Oscar Wilde, macho.
Oscar Wilde, de la guerra de... En fin, de la guerra de los mundos. Oye, nos vamos con un tema que nos quedó pendiente la última vez que hice este cierre, porque se cumplían 55 años, ya lo escuchamos, desde que esta canción ganó Eurovisión, luego llegó a España y la rompió. Marionetas, Sandy Show.
En 3 minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, vas a hablar de la Pascua, uh-huh. Claro, de uh-huh. La guerra, de la familia. Sí. Tienes curro, ¿eh?
Tengo de todo un poco, sí, ¿qué? Señor. Primera semana de Pascua en la que vamos a conocer cómo la está viviendo el Papa Francisco. La guerra de Ucrania sigue de fondo estos días. Y hoy mismo conocíamos, en una entrevista que el Papa ha concedido al diario argentino La Nación, que por el momento y por cuestiones diplomáticas no se va a producir ningún encuentro con el patriarca ortodoxo de Moscú. Tampoco visitará el Papa Ucrania. Lo vamos a explicar bien, ¿eh? Y hablamos también de familia y vida, con la historia de Lourdes y Chema, un matrimonio con 4 hijos que desde su noviazgo la misión cobró un sentido muy especial, tanto que su destino de viaje de novios fue a Etiopía con las misioneras de la Caridad. Ahora la misión la tienen en casa, donde van a comenzar a hacer un voluntariado de familia acompañando a un niño con discapacidad.
Pues te escuchamos todas esas historias y más dentro de 2 minutos ya.
Hasta ahora.
Adiós, chao.
Expósito. La linterna. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda...
En la economía circular, recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top. También en electrónica con un 15% de descuento.
Solo hasta el 24 de abril.
En marcas como Samsung, Xiaomi, Asus, LG, Amafit y muchas más. Consulta modelos participantes.
Ofertas válidas solo hasta el 24 de abril.
Y como siempre, en el Corte Inglés tus compras en tienda web y app.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el Seat Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras.
Estrena ahora tu Seat Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
¿Cuándo llegamos?
Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.